así como para vosotros. El viento suena, Yos. A veces siento que las emociones del plano físico me superan. Emociones encontradas, dualidades, conductas, parafraseando palabras del plano físico, apuestas a algo y te defraudas o te asombras o no digieres conceptualmente lo que esperabas de tal o cual persona, de tal o cual situación, de tal o cual proyecto, y te preguntas ¿por qué las expectativas? Pero bueno, al fin y al cabo, como dijo aquel sabio del plano 5, encarnado tiempo atrás, somos entidades suprafísicas viviendo una experiencia humana. Me acuerdo como Netrel, que viajaba en mi cabalgadura, recordando momentos amargos, pérdidas, un amor que ya no estaba más conmigo. Llegué a un poblado tranquilo, por encima de la zona ecuatorial, y como en distintos viajes dejé mi cabalgadura en la cuadra, dándole un par de metales al cuidador que le dé forraje y bebida, y me dirigía a la taberna. Me pedí una bebida espumante y noté como caras adustas, severas. Y no soy de andar preguntando, y menos un forastero para ellos. Pero en una de las mesas había dos jóvenes hablando, y me miraron y me hicieron señas de que fuera a sentarme con ellos. Cogí mi jarra de metal y me senté a su mesa. Me dijeron de que en los últimos amaneceres había habido 9 muertes en el poblado. Y lo sorprendente es de que la mayoría de ellos, los muertos, se lo merecían. Algunos eran estafadores, a otros se lo relacionaba con una horda de guerreros que habían asolado una aldea vecina, y dos de ellos habían abusado de pequeñas, ya no de jóvenes, sino de pequeñas. En ese momento una joven, morena, de ojos celestes, muy muy bella, entró al lugar. Vi la sonrisa del posadero, pero no una sonrisa como de atracción hacia la joven, sino una sonrisa paternal. los jóvenes que estaban conmigo a la mesa me dijeron: es Sakia. Luego supe que el Sol 13 escribiría con la K, Sakia. Una joven que tiempo atrás también había sido ultrajada. Y había pasado con mi gran amor por una experiencia así, que había sido ultrajada, pero había terminado todo mucho más trágico. Y sentí como que mi pecho me dolía y mucho. Más tarde me crucé, camino a la cuadra para buscar mi cabalgadura, a ver cómo estaba con la joven. Me sonrió y la saludé. Me preguntó de dónde era. Le digo: vengo del sur, no de tan al sur, pero vengo cabalgando desde hace muchos amaneceres. Me preguntó si iba en busca de algo. Y si bien yo soy reservado, y más con desconocidos, porque no la conocía a la joven, le dije que andaba en busca de un asesino, alguien que había acabado con la mitad de mi vida. Y ella me contó: bueno, yo también, de alguna manera, ando en busca de un hombre que, si bien no es un asesino, creo, es alguien que ultraja a mujeres jóvenes. Sin contar lo que había hablado con los jóvenes en la taberna, le dije: es evidente que a ti te pasó algo así. Sus lágrimas rodaron por la mejilla y asintió con la cabeza. Le pregunté qué hacía. Dijo que no tenía sus padres, que habían muerto por asaltantes del camino, que le quedaba algo de metales para sobrevivir y que a veces se hacía limpieza en las casas, y en el pueblo la querían mucho y le pagaban y le daban comida. Era muy querida en la aldea. Al final no me fui. Me quedé varios amaneceres en el poblado y me hice amigo de Sakia. Una tarde vi que había alboroto. Habían encontrado el cadáver de un tal Saka. Las dos veces se pronunciaría con Z. Era alguien que había mancillado a una joven en una aldea vecina y le habían abierto la garganta con un objeto filoso. En realidad, a nadie le dio pena. En la multitud también estaba Sakia y vi que le caían las lágrimas. Ya tenía con ella cierta confianza y le pregunté: ¿por qué lloras? Tengo entendido de que se merecía lo que le pasó. Lloro porque entiendo de que cada ser humano, cuando está perdido, merece una oportunidad de rehabilitarse, y una vez que se pierde la vida no hay manera de recuperarla. Si bien es cierto de que lo que todos tenemos dentro eso que nos mueve, eso que nos da vida. Cuando morimos, esa fuerza interna se va con aquel que está más allá de las estrellas. La miraba con el ceño fruncido a Sakia y me di cuenta de que tenía como una sabiduría con su corta edad. Una tarde fuimos hasta un arroyo cercano a la aldea y por primera vez nos besamos. Intenté profundizar el vínculo y me frenó. Me dijo: no me siento preparada para ello. Y respeté su decisión. Y estaba molesto conmigo. No. No porque no haya podido avanzar con ella, sino por mí, por mis sentimientos encontrados, porque yo no me podía olvidar de mi amor. Y ahora es como que en mi interior se estaba gestando algo, llamémosle sentimiento, emoción, deslumbramiento, no sé, algo por Sakia, y me molestaba, quizá, como diríais vosotros en el plano físico, aquí en Sol 3, se me gestaban complejos de culpa por olvidarme de quien había sido mi gran amor y ahora estaba muerta. Pero ¿acaso no tenéis una frase que dice: la vida continúa? Mi otro problema era de que yo seguía buscando al asesino de mi gran amor. Y capaz que si me enamorara de Sakia, esa fuerza de venganza, como diríais vosotros, fruto de la mente reactiva, se iría diluyendo, y yo no quería eso. Yo no quería eso. No quería instalarme y tener un nuevo amor y olvidarme de todo. No. Mi idea era hacer justicia. Pero ¿por qué no vivir mientras tanto? ¿Por qué no disfrutar mientras tanto? ¿Por qué cuestionarnos tanto todo en la vida? Todo el mundo se cuestiona todo lo que hace, se vive cuestionando cada detalle, cada situación, cada momento. Yo no digo de disfrutar y olvidarnos de todo y de los demás. No, pero ¿por qué ser tan quisquillosos con nosotros mismos? Todo eso me lo planteaba en mí mismo. No es que tuviera dos sentimientos encontrados. 100 sentimientos encontrados tenía. Porque tenemos esa costumbre de cada cosa que hacemos la cuestionamos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Habré hecho lo correcto? Al no haber hecho eso, ¿estará bien? Si lo hacemos, está mal. Si no lo hacemos, está mal. ¿Por qué nos cuestionamos todo? Finalmente profundicé la relación con Sakia y se dio la intimidad. La traté con una ternura inmensa, con caricias, con abrazos. Algo que hacía mucho tiempo que lo tenía olvidado en mi corazón. Y vi que lloraba, y lloraba. Era un llanto que no podía reprimir. Y me sentía acongojado porque entendí que, si bien ella consintió la intimidad, luego se sintió mal. Y se lo dije. Le digo: no quise hacerte daño. Te traté con la mayor de las dulzuras. Netriel, no lloro por eso. En mi mente hay mucha confusión. He sufrido mucho y me han pasado cosas que no puedo contarte. No es por ti. No es por ti, de verdad. Nadie me ha tratado como tú. Me sentí más tranquilo. Me sentí como como que me sacaba un peso de encima, porque pensé que sin querer la había lastimado. Hubo dos muertes más. Un joven y su padre, ya un anciano. Muertes que no entendí. El joven era un joven que varias mujeres gustaban de él. Era como una especie de conquistador en la aldea. Adalad se llamaba. Era querido por la gente. Tengo entendido por lo que me contaron que nunca había abusado de nadie. Y sin embargo, también apareció con la garganta destrozada y su padre, el anciano, también degollado. La esposa del anciano, la madre del joven, había muerto hace 2 años de una penosa enfermedad. Es lo que me contaron. Y le hicieron un homenaje. Y en lo que sería el equivalente al velorio de Sol 3, se juntó casi toda la aldea y Nakia lloraba y lloraba y lloraba. Le pregunto a Sakia, ¿por qué lloras tanto? Porque me duele la vida y me duele la muerte. Me costaba entenderla porque, pero trataba de ser directo. Te duele la muerte, lo entiendo. Significa como que te duele que alguien muera. Pero te duele la vida, no lo entiendo. Doler la vida significa como que a veces duele vivir. Duele ver la injusticia, duele ver los problemas. Este joven no había hecho nada, ¿por qué lo mataron? Bueno, ya que es lo que me pregunto yo. Y entiendo de que la vida tiene sus injusticias. Y el supuesto justiciero no dejaba huellas. Pero como suele pasar, aquellos que se creen justicieros terminan siendo injustos. Porque Adalad y su padre no habían cometido ningún error, ninguna tropelía. Y de mí, ¿qué puedo decir? Cada día sentía algo más profundo por Sakia. Un día no me quiso recibir, me dice, no quiero enamorarme. Le digo, pero ¿qué hay de malo que vivamos el momento? No hagamos proyectos, no hagamos proyectos de ningún tipo. Vivamos el momento y después. Es que no quiero vivir el momento y tampoco quiero hacer proyectos, porque luego ¿cómo manejo mis sentimientos? Mis sentimientos me dominan. Le digo, no, lo que nos domina no son los sentimientos, son las emociones. Y podemos vencer nuestras emociones. Ella lo negó. No, Netrel, no podemos, porque nos vuelve débiles y yo no quiero ser débil. ¿Desde cuándo el amor debilita? Desde que tiene dependencia. Pero si yo no te exijo nada, Sakia, yo no te pido nada, no te... Si quieres irte mañana, vete. Quiero irme ahora. No quiero lastimarte. Me lastima salirte. ¿Ves? De alguna manera ya estás demandando. No me interesaba presionarla. No me interesaba insistir. Pero su conducta me parecía absolutamente extraña. E hice algo que normalmente me avergonzaría. La seguí. Una tarde la seguí. Y no fue para el arroyo. fue para el lado de las rocas y vi que llevaba un arco colgado al hombro y flechas. Ignoraba que supiera manejar eso. Allá a lo lejos veía un hombre montado en un Oshuman y ella agazapada sacó una de las flechas y le apuntó. Me quedé como paralizado viendo la escena y la flecha le dio en la garganta al hombre. Ella se escurrió entre las rocas y desapareció. Tiempo después, cuando regreso al poblado, ya se sabía la noticia. Había muerto un joven por una flecha, un joven sospechado de abusar de un joven más pequeño, de otro varón. Y el justiciero había actuado de nuevo. Me dirigía a la precaria vivienda de Saki y me preguntó: ¿qué haces aquí? Ya habíamos quedado en que lo nuestro no podía ser. No vengo por eso. Te vi. Me viste. Te vi. Te vi en las rocas. Vi lo que pasó. Se quedó como pálida mirándome. Y le dije: ¿con todos has hecho esto? ¿Por qué el joven? ¿Por qué el anciano? Cambió su gesto, su mirada, puso cara de odio. El anciano fue uno de los que abusó de mí. Y al hijo lo maté porque fue testigo. Yo soy muy buena con los cuchillos, con la espada, con el arco. Me estuve entrenando. Pero, ¿todos te han lastimado a ti? No. Pero es como la plaga de insecto que come las cosechas. Bueno, esa gente es una plaga. Lo lamento, pero no puedo callarme. Tengo que contarlo. Sacó una espada y me dijo: lo lamento por ti, Netrel, pero no puedo dejar que hables. Retrocedí un par de pasos y se saqué mi espada. Estuvimos instantes cruzando los metales hasta que le herí el brazo de una forma bastante profunda. La herida soltó su arma y la llevé amarrada hasta la taberna y les conté a todos lo que había pasado. Ella no lo negó. Con su rostro de odio, gritando, dijo: todos se lo merecían. El pueblo quedó sorprendido, tanto como yo. Mi corazón destrozado otra vez. Pero no podía dejar que siguiera haciendo eso. Es verdad que a veces la justicia del hombre a veces no es válida, pero tomar la justicia por mano propia no sé hasta qué punto es válido también. Y no podía ser cómplice porque ya le había visto. Al final admitió que todos todos los que habían muerto habían sido a manos de ella. Y me di cuenta de que su mente no funcionaba bien. El haber sido ultrajada, algo le cambió por dentro. Eso no le quitaba culpabilidad, pero... el pueblo no sabía qué hacer con ella y... ella les ahorró trabajo. La desataron y aprovechó para sacar un pequeño puñal que tenía entre sus ropas y se lo clavó en el pecho. Y entre protestores, entre sacudidas, entre espasmos, su vida se fue escapando. Esa tarde dejé el poblado, cabizbajo, pensando en que la vida no sabes cómo va a venir. Y uno debe ser fuerte y debe tener la capacidad de improvisar, la capacidad de que cuando un proyecto no se da, buscar otro proyecto. Cuando un afecto se frustra, tratar de encontrar otro horizonte y tratar de lastimar lo menos posible a los seres que nos rodean. Lastimar en cualquier aspecto, en todos los aspectos. Y entender que cada día aprendemos. Entender que cada día aprendemos. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias.